Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar este seminario hoy con la visita de Alba Lojo. Alba es exalumna de esta casa, hizo el máster de Cultura Jurídica aquí con nosotros. De ahí después hizo el máster de Filosofía Analítica en Logos y el doctorado en la Pompeu Fabra, y ahora es assegnista di ricerca, postdoc en la Universidad Roma III. Hace tiempo que teníamos ganas de que nos volviera a visitar, de que volviera a su casa en Girona. Y después también de que algunos de nosotros tuvimos el placer de visitarla a ella en Roma, en el trilateral que organizamos todos los años entre la Pompeu Fabra, Roma y Girona, que casi ahora que lo pienso es tu trilateral, porque son tus tres, tus tres universidades. Hoy nos viene a hablar de crimen organizado y mafia, un análisis ontológico y funcional de las instituciones extralegales. Así que estamos ávidos de escucharte en un tema que no es precisamente fácil. Así que, tu tiempo. Gracias por visitarnos.
Muchas gracias, Jordi. Si no os importa, me voy a poner de pie, que me siento más cómoda. Es un poco raro, pero me da más seguridad. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Gracias también a Carmen, que aunque no puede estar, ambos me ofrecieron esta posibilidad cuando vinieron, como acaba de decir Jordi, a visitarnos a Roma, también cuando vinieron como profesores visitantes. Y bueno, para mí es muy un honor y muy especial estar aquí, porque a pesar de todos estos años que nos conocemos, nunca había hecho un seminario aquí, entonces, bueno, es un poco impresionante. Hoy os vengo a presentar, como bien os decía Jordi... Ay, perdón, ¿se puede poner el cómodo? Os vengo a presentar mi última y más nueva línea de investigación. Crimen organizado y mafia, un análisis ontológico y funcional de las instituciones extralegales. Y vamos a empezar. Bien. Es importante, me parecía importante explicaros un poco el background de esta investigación. Yo en su momento, cuando se acercaba la fecha, le pregunté a Jordi qué presentar, porque estoy en un momento en el cual, pues hace 2 años que presenté la tesis, entonces, bueno, obviamente tengo un tema de investigación principal, que es el que más conozco. He desarrollado, tengo distintos papers en fase de revisión. Y ahora me encuentro solicitando nuevas postdocs porque está llegando a su fin. Entonces decidí iniciar esta nueva línea de investigación con vistas a desarrollar un proyecto de investigación a medio plazo. Yo le planteé todas estas distintas líneas a Jordi y le dije que esta era la que tenía más fresca, la que personalmente me interesaba quizás más, pero que también era la que tenía más verde en relación a todas a mis otras líneas. Y él, muy avispadamente, seleccionó esta. Entonces, quiero ser clara en el sentido de que llevo tratando estos temas muy poco tiempo, entonces lo que os voy a presentar es un trabajo en una fase muy inicial, digamos que me encuentro en el contexto de descubrimiento, os voy a presentar algunos avances, pero estoy muy abierta a recibir todo tipo de críticas, sugerencias, mejoras, etc. De hecho, en concreto, el proyecto de investigación se divide, digamos, en 3 objetivos. Hoy os voy a presentar sobre todo el objetivo 1 y 2, que básicamente se centra en entender el fenómeno mafioso y quedará para la posteridad, hoy no lo voy a tocar aquí, el tercer objetivo. La hipótesis central que intentaré testear a lo largo de estos 2 objetivos es si la mafia es una institución social. Vale, para desarrollar esta investigación me he guiado por 2 preguntas fundamentales. La primera es la pregunta de la identidad, que es el objeto de análisis, y trato de responder a través del objetivo 1 y 2, a través del análisis ontológico y el análisis funcional. La clave para responder a esta primera pregunta es que tanto el análisis ontológico como funcional tiene una importancia fundamental para la comprensión del fenómeno mafioso, ¿vale? Mi objetivo será ampliar los niveles de comprensión, entendimiento, understanding del fenómeno mafioso. La pregunta que queda, la segunda pregunta, es la pregunta de la implicación. ¿Qué implica que sea eso? Está relacionada con el tercer objetivo, que como os digo, quedará pendiente, y trata de ver una vez que ya tenemos los conocimientos, una vez que entendemos cuáles son las bases ontológicas, cuáles son las funciones de las mafias y hemos respondido a si la mafia es una institución social, ver cuáles son las consecuencias, las implicaciones normativas de estos hechos. Y sobre todo, cuáles serían las consecuencias de cara a al derecho entendido también como institución social. Bien, esto es más o menos un panorama de lo que vamos a ver hoy. Como os decía, la hipótesis fundamental a testear será si la mafia es una institución social. Por un lado, realizaremos un análisis ontológico. Os presentaré un poco los antecedentes de esta idea de si la mafia puede ser considerada una institución social, antecedentes sobre todo en el ámbito de la filosofía del derecho, aunque ahora ya no es un tema que se trabaje, de la mano de Santi Román, de su teoría de la pluralidad de los ordenamientos jurídicos, y luego veremos las contribuciones que se han realizado desde el punto de vista de la ontología social a la hora de entender qué son las instituciones y cuáles son sus constituyentes básicos. Y la segunda parte de la presentación, pues iremos al análisis funcional. El análisis funcional es el método principalmente utilizado en las ciencias sociales. También tratan de responder a la pregunta de qué son las instituciones. Principalmente utilizan las teorías del análisis racional, consideran que las instituciones son equilibrio. Y también, a la hora de analizar las funciones, consideran que las funciones de las instituciones son promover la cooperación y generar beneficios cooperativos. Una vez que sabemos qué son las instituciones desde el punto de vista del análisis funcional, veremos si la mafia cumple con estos requisitos. Y la respuesta en ambos aspectos será que sí. En el segundo aspecto, en el análisis funcional, la mafia resuelve problemas de acción colectiva mediante protección privada. Perdón. Bien, para ser claros, vamos a empezar ya con definiendo o explicándoos cómo entiendo yo qué es el crimen organizado y qué es la mafia. El crimen organizado son grupos jerárquicos que demuestran continuidad a lo largo del tiempo, que persigue beneficios mediante actividades y medios ilegales y buscan el control monopolístico de un bien. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, aquí, pues esta imagen es, digamos, la categoría general, y la mafia sería una forma específica de crimen organizado. En concreto, la mafia busca controlar la provisión de protección siguiendo el enfoque esbozado por Gambetta y Varese, en lugar de limitarse a grupos de origen italiano o que tienen sede en Italia. Por ejemplo, dentro de este concepto de mafia, que es el que voy a seguir a lo largo de toda la presentación y en el que me centraré principalmente, entrarían distintos tipos de grupos organizados, como por ejemplo la mafia rusa, las triadas de Hong Kong, la Ndrangheta o la yakuza japonesa. Y aquí tenéis una imagen, más o menos, donde se pueden ver las distintas mafias que entrarían dentro de esta definición. Vale, esta es una imagen que obtuve de un libro de Antonio Nicasio, que es uno de los autores que sigo. Bien, empecemos entonces con la primera parte de la presentación, en el cual nos centraremos en el análisis ontológico. Empecemos entonces con la primera parte de este análisis ontológico, que como os dije, será hacer una pequeña revisión de cuáles han sido los antecedentes en filosofía del derecho respecto a esta pregunta de si la mafia puede ser considerada una institución social. Y aquí nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, directamente a el libro La obra del ordenamiento jurídico de Santi Romano, una obra de 1918, reeditada y comúnmente leída a partir de su reedición de 1946, donde el jurista Santi Romano postula un enfoque pluralista de los ordenamientos jurídicos, hasta aquí es algo conocido. Lo que nos interesa es que considera que distintas entidades sociales, como el derecho, la iglesia, los sindicatos y las organizaciones ilegales, son instituciones con su propia juridicidad. Vale. Santi Romano ha sido muy estudiado, también desde los llamados Mafia Studies se ha tratado de abordar cuál es su posición. Su enfoque es controvertido respecto a, su postura es controvertida, como digo aquí, respecto a si la mafia es un ordenamiento jurídico, es una institución. Ha habido o se ha interpretado que ciertos jueces, sobre todo de Palermo, sí que han utilizado como base teórica para tomar ciertas decisiones o adquirir ciertas posturas su teoría. Hay autores que consideran que el ordenamiento jurídico se ha utilizado para justificar ciertas posiciones políticas, como por ejemplo Gambetta, defiende esta posición. Luego hay otros autores, como por ejemplo Fiandaca, que es uno de los discípulos de Santirromano, que considera que no, que esto no es una lectura justa del ordenamiento jurídico. De hecho, aquí, como os acabo de poner, él en ningún momento habla, Santirromano en ningún momento habla de mafia, habla de organizaciones ilegales, ¿vale? Y por otro lado, es controvertido cómo Santirromano entiende la, cómo se debe actuar ante colisión entre estos distintos ordenamientos jurídicos. Hay un epígrafe en el cual dice que si esta acción de las organizaciones ilegales pone en riesgo el ordenamiento jurídico estatal, la existencia o los valores fundamentales, entonces sí que se le podrá aplicar el derecho penal. Este es uno de los argumentos a los que Fiandaca se agarra para decir que totalmente desorientado considerar que la idea de Santirromano era legitimar la acción de las mafias. Sin embargo, ahora veremos por encima, entender bien cuál es la postura de Santirromano, sobre todo desde digamos, la posición actual, es difícil, no es claro, y de hecho yo no voy a entrar en qué significa el derecho para él, tampoco es claro cuál es la diferencia entre instituciones y ordenamientos jurídicos, pero me parece interesante traerlo aquí, dado que es el antecedente principal en relación a mi investigación, y porque algún tipo de luz, también de la mano de sus discípulos, sí que podemos obtener. Es importante partir de la base de que Santirromano es muy claro con que su teoría es positivista, es decir, él establece una distinción muy clara entre derecho y moral. Respecto al ordenamiento jurídico, considera que hay una pluralidad de ordenamientos jurídicos. Estos ordenamientos jurídicos son conjuntos de normas que emanan de organizaciones sociales. Y luego ha habido uno de sus discípulos, Máximo Severo, en 1958, publicó un artículo en el cual identifica ciertas características de estos ordenamientos jurídicos que serán las que luego utilizaremos para ver si en los grupos mafiosos se dan estas características. Estas características serían tres: plurisoggettività, la normazione e l'organizzazione. Hablando de instituciones, es uno de los conceptos fundamentales para Santirromano. Cuando él habla de instituciones, no habla de institutos jurídicos, esto como punto de partida. Y esboza ciertas características de las instituciones. Por ejemplo, considera que son representaciones de la realidad, que implican una organización de la fuerza y que se tratan de entes o cuerpos sociales. Para él, el aspecto de la socialidad, de la organización social, es fundamental. Y luego añade que ogni ordenamiento jurídico es una institución y viceversa, ogni istituzione è un ordenamiento jurídico. La ecuazione per i due concetti è necessaria e assoluta. Por lo tanto, no está claro si leemos única y exclusivamente esta sentencia, parece que los trata como conceptos equivalentes, pero a lo largo de su libro no está claro que sean conceptos equivalentes, ¿vale? Sí que parecería que necesariamente los ordenamientos jurídicos emanan de instituciones, esto sí, y que por instituciones utiliza una referencia general a organizaciones sociales, pero como digo, de esta base con lo que nos vamos a quedar es con los tres elementos constitutivos, que es algo bastante claro. Que se tienen que dar para que haya ordenamientos jurídicos. Vale. Y con esto pasamos ya a la segunda parte del análisis ontológico para ver qué nos aporta la ontología social contemporánea para dar luz a qué son las instituciones y si la mafia puede ser una institución social. Vale. La ontología social, perdón, si tenéis alguna duda, hablo muy rápido, no se me entiende, podéis decírmelo, ¿vale? Ontología social contemporánea es una rama de la filosofía que estudia y explica los fenómenos sociales. Dentro de esta rama se formulan distintos tipos de preguntas, hay distintos objetivos de investigación. En concreto, yo me voy a quedar con estas dos preguntas: ¿qué son las entidades sociales y cómo se determinan? Y ¿cuáles son sus constituyentes o fundamentos básicos? Bien, vamos a ver qué son las instituciones entonces para la ontología social. Para la ontología social las instituciones son conjuntos de normas, también llamados rules of duty kinds, seguidas por cierto número de personas que generan ciertas actitudes normativas y que guían y limitan el comportamiento durante las interacciones sociales. Respecto a la segunda pregunta fundamental, ¿cuáles son sus constituyentes o fundamentos básicos? Aquí hay un mayor desacuerdo. Aquí os cité tres ejemplos clásicos, Searle, Bradman y Tuomela. Cuando se intenta identificar cuáles son los constituyentes, los fundamentos que dan lugar a las instituciones, no está claro. Por ejemplo, Searle defiende que se tratan de estados mentales de intencionalidad colectiva, que adquieren la forma de reglas constitutivas con un contenido de atribución de función de estatus. Bradman, que se tratan de intenciones compartidas de forma interpersonal mediante su approach del shared learning. Y luego Tuomela desarrolla un enfoque mucho más centrado en las posibilidades del marco del WIMOD y cómo este marco se desarrolla a través de la intencionalidad colectiva. Esto, digamos, son tres posiciones que os quería plantear aquí, pero no me interesa que entremos en ellas, sino que nos quedemos con una idea general de cuál sería una aproximación que la mayoría de autores, esto siempre es controvertido, pero hagamos un poco una abstracción, un punto en el cual la mayoría de autores de la teología social podrían aceptar que son los constituyentes de las instituciones. Se trataría estos constituyentes de ciertas personas, cierto grupo de personas realizando una actividad conjunta cooperativa que implica generalmente estados mentales compartidos, según ciertos autores, porque hay autores que dejan de lado la idea de los estados mentales, pero que en cualquier caso esta actividad conjunta genera actividades normativas, desde un mínimo de expectativas a ciertos niveles de compromiso, incluso en ciertos ámbitos llegando a obligaciones. Bien. Hasta ahora, con el análisis ontológico, hemos visto los antecedentes antirromanos, la teoría de la pluralidad de los ordenamientos jurídicos, y como os dije, nos vamos a quedar con las tres características básicas, y vimos qué nos ofrece la ontología social a la hora de entender qué son las instituciones, qué son y sus constituyentes. Ahora vamos a ver si esta información que os he presentado, que hemos obtenido, encaja con las características que conocemos de cómo actúan y cómo se organizan los grupos mafiosos. Bien, como os dije, vamos a utilizar para... Vamos a utilizar el desarrollo que realizó Máximo Severo de la teoría de la pluralidad de los ordenamientos jurídicos de Santi Romano a través de las tres características que este autor identifica, y vamos a ver si estas tres características se dan en el fenómeno mafioso. La primera característica es la pluralidad de sujetos. Vale. Es comúnmente, las imágenes y los hechos, las evidencias que os voy a presentar, básicamente están relacionadas con Cosa Nostra y con la 'Ndrangheta. Sin embargo, los autores que sigo, por ejemplo, Federico Varese, han realizado distintas investigaciones muy profundas respecto a la mafia rusa, también respecto a la mafia china y la yakuza. Yo no he tenido el tiempo de mostraros aquí cómo esta caracterización también encaja en ese tipo de mafias, pero como os presenté al principio, asumamos que también se dan estas características. ¿Vale? Primera característica, pluralidad de sujetos. En estas organizaciones hay un conjunto de personas, en concreto es clásico hablar del conjuntos de uomini d'onore, cuando hablamos de Cosa Nostra, y luego se sabe que hay distintas normas que rigen el acceso a la organización. Aquí tenéis a la derecha un diseño de cómo sería la estructura jerárquica dentro de Cosa Nostra, las distintas funciones, las distintas personas, y luego aquí a la izquierda tenéis los distintos ritos de afiliación que se sabe que se utilizan en la 'Ndrangheta, ¿vale? Y cómo los distintos ritos de iniciación permiten acceder a los distintos roles dentro de la jerarquía. La segunda característica, que según Máximo Severo se tiene que dar, es que haya normaciones. Es un poco controvertido cómo traducir esto, vamos a quedarnos con que se den un conjunto de normas primarias y secundarias. En las organizaciones mafiosas hay reglas tanto del ámbito privado como procesales, de organización y obviamente sancionatorias penales. Ejemplos clásicos y conocidos es la regla de la omertà. Y además hay otra regla muy importante y fundamental para ellos, que es la regla de la sinceridad entre los mafiosos. Os podéis preguntar cómo se accede, precisamente debido a la omertà, cómo se accede a esta información. Bueno, por ejemplo, la regla de la sinceridad entre los mafiosos fue una de las declaraciones que Buxeta en el Maxi Proceso realizó y luego se ha contrastado de distintas formas. Y luego, otra de las formas, de las fuentes a través de las que se obtiene esta información, es a través de las distintas redadas. Aquí pone el mafioso, es Salvatore Lo Piccolo, si no me equivoco. En 2007, a través de una redada, este era un capo mafioso que llevaba 25 años oculto y fue encontrado junto a su hijo. Y en la redada que le hicieron encontraron un documento parecido a esto. Esto es una reproducción, el original existe, solo que encontré una fotografía pero era muy borrosa, en la cual él había escrito a mano estas distintas reglas, derechos y deberes que deberían seguir cualquier mafioso. Estaban así, escritas a máquina, os puedo leer algunas. Este es un documento bastante excepcional que se encontró en 2007 porque así como la 'Ndrangheta sí que tiene códigos que son escritos y que se comparten entre los miembros, una de las características de Cosa Nostra es que no se escriben las normas. Entonces era muy raro, toda la información se obtenía a través de la vía oral de los arrepentidos, de los pentiti, y en este caso sí que se encontró un documento escrito. Por ejemplo, non ci si può presentare da soli a un altro amico nostro se non è un terzo a farlo. Non si guardano mogli di amici nostri. Vemos que hay reglas que regulan la esfera privada, pero también veremos que hay otro tipo de reglas. Si debe portare rispetto alle mogli. Si rispettano in maniera categorica agli appuntamenti. Vale, y en tercer lugar, también se da la característica de la organización. Y aquí vemos ya reglas que también, estos dos documentos también formarían parte de los documentos obtenidos en la redada que os comentaba, en las cuales ya se especifican reglas en relación a la organización, a las competencias a las que pueden desarrollar cada una de los roles jerárquicos, las funciones, etc. ¿No? ¿Cómo es compuesta la comisión provincial, el rol de la comisión, cómo es compuesta la familia? Las funciones de cada componente dentro de la familia, la función de cada miembro dentro de la familia, etc. Aquí, en cambio, tenemos la jerarquía dentro de la 'Ndrangheta, que también vemos que es una organización con una jerarquía clara, con distintos roles, etc. Vale. Esto respecto a los antecedentes, ¿vale? Ver si las organizaciones mafiosas cumplen con las características de un ordenamiento jurídico conforme Santi Romano, y hemos visto que sí. Ahora vamos a ver respecto a cómo la ontología social entiende que son las instituciones y la mafia también cumple con estas características. Hemos dicho que para la ontología social contemporánea las instituciones son conjuntos de normas y parece que en este caso, según los ejemplos que ya hemos visto, sí que se dan conjuntos de normas. En relación a los constituyentes, habíamos dicho que, si nos quedamos un poco con la idea general que podrían compartir varios autores, se tendrían que dar estados mentales compartidos, y en este caso podríamos pensar que también se dan porque parece que los miembros de las organizaciones mafiosas sí que comparten estos estados mentales compartidos, pero no solo los miembros, sino también los clientes o usuarios de las organizaciones mafiosas. Luego veremos qué quiere decir exactamente con clientes o usuarios. Es importante también tener en cuenta que no solo tienen estados mentales que generen actitudes normativas los miembros, sino que puede haber otros actores implicados, como por ejemplo actores no miembros que reconocen su poder, autoridad o fuerza a través de acciones o creencias. Como por ejemplo cuando se permite o se establecen negociaciones económicas a través de los lazos con la política o incluso a través de las personas que conocen su actuación pero no hablan, están reconociendo esta autoridad a las reglas mafiosas. Esto es una frase de Coletti. Esto es una obra del 95, os puse aquí el año porque es importante contextualizarlo, ¿vale? La afirmación que os voy a leer es importante contextualizarla. Dice, el progresivo consolidarse de la economía mafiosa è stato grandemente favorito dalla connivenza degli organi di amministrazione e di governo, in cui le cosche son las pequeñas organizaciones mafiosas regionales, hanno spesso infiltrato i propri fiduciari affincando alla corruzione l'arma dell'intimidazione del delitto, la continuità nel tempo delle più significative espressioni del fenomeno in cui i cui maggiori nodi, ad esempio i rapporti tra mafia politica o il consenso sociale, non sembrano aver subito sostanziali modifiche nel traspasso delle generazioni. Esto es una afirmación que nos sirve para darnos cuenta un poco de cómo la aceptación social que se puede representar a través de estos distintos tipos de estados mentales compartidos generan la fuerza o dan lugar a la fuerza de las organizaciones mafiosas. A pesar de que esta afirmación es del 95, por ejemplo, respecto a la Ndrangheta en 2005, hace aproximadamente 20 años, hubo estudios en los cuales se demostraba que más del 40% de los miembros en activo tenían entre 30 y 40 años. Entonces, este dato lo doy simplemente para que tengáis en mente que no se tratan de organizaciones desde la vieja escuela, que solo hay personas mayores involucradas, no. Es cierto que os estoy dando un dato de hace 20 años, pero igual si hace 20 años tenían 30, pues ahora tendrán 50. Es decir, va habiendo relevo generacional y en concreto respecto a la Ndrangheta se sabe que en los últimos 10-20 años es una de las organizaciones mafiosas más fuertes de Europa. Bien, entonces, la pregunta fundamental. ¿Es la mafia una institución social conforme el análisis ontológico? Sí. ¿Por qué? Porque está formado por un grupo de personas. Este grupo de personas están unidas por normas que rigen su comportamiento, que les generan actitudes normativas, que constituyen y mantienen la organización y sus roles, y les crea además un sentido psicológico de identidad. Pasemos entonces ahora con el análisis funcional, segunda parte de esta presentación, en la cual vamos a ver qué significan las instituciones, qué son las instituciones para el análisis funcional, y luego vamos a ver si la mafia cumple con estos requisitos para ser considerada una institución social también desde el punto de vista funcional. Bien, cuando hablamos del análisis funcional de las instituciones, en general nos estamos refiriendo a qué hacen las instituciones. Este es el enfoque asumido principalmente por los investigadores de ciencias sociales, que comúnmente utilizan la teoría de la acción operacional para dar respuesta a esta pregunta. Para estos autores, las instituciones son soluciones a problemas de coordinación y cooperación, es decir, son soluciones a problemas de acción colectiva. Según la teoría de la acción racional, son patrones de comportamiento que apuntan al equilibrio en juegos estratégicos. Aquí algunas referencias. Y por equilibrio, en teoría de juegos, nos referimos al conjunto de acciones o estrategias para cada individuo que participa en una interacción estratégica, que es la mejor con respecto a las acciones de los demás. Lo cual genera que, si todos hacen su parte, no hay incentivo para desviarse. Una de las herramientas clásicas es el uso de las normas para modificar preferencias y asegurar expectativas. De nuevo, referencias, obviamente, de cabecera, Urban Margaret, pero también Nino. Y miro a Carolina. Entonces, podríamos decir que la función de las instituciones es promover la cooperación y generar beneficios cooperativos. Un ejemplo clásico, ¿no?, es cómo el derecho en una institución social utiliza las normas jurídicas para cumplir su función de coordinación y resolución de conflictos a través de esta aseguración de las expectativas o modificación de las preferencias. El aspecto fundamental que nos interesa en esta investigación es qué sucede en los contextos en los cuales el derecho no es eficaz o no rige, como puede ser el caso de los mercados ilegales, o que resulta ineficaz, como puede ser en casos donde reina la corrupción, los vacíos legales o la desobediencia legal, por ejemplo, tanto en estos ámbitos de mercados ilegales como mercados legales donde el derecho no funciona por las distintas opciones o otras que no he citado. Otras normas no jurídicas pueden intentar intervenir para desempeñar esta función, la función cooperativa. Y aquí es donde entraría la mafia. ¿Es la mafia una institución social conforme el análisis funcional? Vamos a intentar responder a la pregunta de qué función específica desempeña la mafia. Y para ello voy a seguir el enfoque, la aproximación dada por Diego Gambetta en su obra de 1993, The Sicilian Mafia, The Business of Private Protection, Es un enfoque bastante aceptado, lo sigue, por ejemplo, profesores que ahora mismo están a la cabeza de este tipo de investigaciones, como es Federico Varese. Diego Gambetta dice: "In every transaction in which at least one party does not trust the other to comply with the rules, protection becomes desirable, even if it is a poor and costly substitute for trust. The market is therefore rational in the sense that there are people who find in their individual interest to buy mafia protection. While some might be victims of extortion, many others are willing customers." Y para quedarse un poco más tranquilo, digo yo, él añade esta frase, porque ha tenido mucha crítica a su posicionamiento, y dice: "It does not follow that customers of private protection would not be better off in a hypothetical world where trust was naturally available or else protection was supplied by the legitimate state." Sigamos entonces con este enfoque. Los grupos, según el enfoque aportado por Gambetta y Varese, los grupos mafiosos surgen como soluciones racionales en contextos de incertidumbre, es decir, rechazan la tesis, sobre todo antigua, en la cual se consideraba que la mafia era, por ejemplo, una industria de la violencia. No se dedican al tráfico de mercancías ilegales ni participan en la producción violenta de mercancías legales. Para ellos, lo que es fundamental es que los grupos mafiosos producen, promueven y venden protección privada, y la violencia, como otras herramientas, es un medio y un recurso, no un fin en sí mismo para los grupos mafiosos. Cuando hablamos de protección, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una forma de entenderla es como una oferta de garantías de seguridad en transacciones delicadas, por ejemplo porque hay fragmentación o porque son complejas, en las que pueden surgir controversias, ¿vale? Ofrece confianza, trust, ofrece garantías a la hora de que las reglas sean estables y se sigan. Ejemplos de protección ofrecida como servicio por estas mafias, por ejemplo, sería la protección contra la extorsión, contra el robo, contra el acoso policial, contra los competidores de un mercado, o al contrario, a favor de realizar cartel agreements, en disputas sociales, en los comerciantes de productos ilegales. Obviamente este es el ámbito que quizás nos es más fácil de comprender, ¿no? Porque obviamente en el mercado ilegal el derecho no rige, por lo tanto algún tipo de institución tiene que suplir la necesidad de seguridad, de estabilidad, de seguimiento de reglas. En este caso, obviamente aquí entran fácilmente las mafias en los ámbitos de comercio y prostitución, de drogas, prestamistas ilegales, pero también en los ámbitos de mercado legal. Un ejemplo clásico es la mafia degli appalti. Este es otro ejemplo de Cosa Nostra, porque como os digo, hasta ahora es el conocimiento en el cual más me he metido, la mafia que más conozco. Pero, como repito, los autores han trabajado con otro tipo de mafias fuera de Italia. La mafia degli appalti son casos en los cuales Cosa Nostra intermedia en una licitación de contratos públicos y pone de acuerdo a los distintos agentes interesados para que se presenten a estas licitaciones por turnos. Realizan una cola, ¿vale? Está en beneficio de todos poder ganar estos contratos públicos, por lo tanto la mafia ofrece esta seguridad de que se van a cumplir las reglas de la cola y efectivamente en cada ocasión se presenta un grupo distinto. Bien, entonces, conforme lo visto hasta el momento, según el análisis funcional, ¿es la mafia una institución social? Sí, es una institución porque resuelve un problema de acción colectiva reforzando la cooperación al modificar preferencias, y la función de la mafia o de los grupos mafiosos sería asegurar transacciones mediante la producción, promoción y venta de protección privada. Vamos ya con las conclusiones. Hasta ahora hemos tratado de testear la hipótesis de si la mafia es una institución social a través del análisis ontológico. Hemos visto cuál era la posición, la teoría de Santi Romano, su teoría de los ordenamientos jurídicos. Hemos testeado sí, las tres características que Máximo Severo identificaba en los ordenamientos jurídicos, plurisubjetividad, organización y normatividad, se daban en la mafia. Vimos que sí. Luego también fuimos de la mano de la ontología social, intentamos entender un poco más cómo esta rama de la filosofía entiende que son las instituciones, como conjuntos de normas donde reina la aceptación social, también cuáles son sus constituyentes, y reflexionamos sobre si las organizaciones mafiosas se daban. Y luego utilizamos el análisis funcional para entender qué son las instituciones. Según la teoría de la acción racional, vimos que las instituciones son equilibrio. Según el análisis funcional, vimos que la función de las instituciones es promover la cooperación y generar beneficios cooperativos. Y finalmente, a través de la aproximación de Gambetta y Varese, vimos cómo la mafia resuelve problemas de acción colectiva mediante el bien de la protección privada. ¿Qué queda ahora por hacer? Bueno, muchas cosas, pero principalmente en el punto en el que me encuentro y de cara al proyecto de investigación, me queda fundamentalmente entrar, además de mejorar esta primera parte, un tema que no he abordado y es fundamental y bebe de todo lo que os he presentado hasta el momento, es desarrollar el objetivo 3, en el cual, como os decía al principio, trataré las implicaciones normativas de estos resultados teóricos y, sobre todo, ver cuáles son las implicaciones de cara al derecho como institución social. Por ejemplo, a través del análisis ontológico podríamos pensar que tanto el derecho como las mafias tienen constituyentes similares. Desde el análisis funcional podríamos ver que también hay ciertas funciones que estarían en competición, pero hay una diferencia fundamental, que son los valores que rigen en un tipo de institución y en otro. Por ejemplo, el criterio de universalidad, de igualdad, de transparencia o de accountability claramente no son criterios que rigen en las organizaciones más. Una de mis ambiciones también es profundizar en la función teleológica de las mafias, también desde el punto de vista de la ontología social crítica. Y luego hay una correlación citada por muchos autores en la cual quiero investigar, que es cuanto más eficaz es el Estado de Derecho, menos poder tiene la mafia y viceversa. Paoli es una criminóloga especialista internacionalmente en organizaciones criminales, Falcone y Padovani, Giudice Falcone, y Varese, uno de los autores que como os cité. Sí. Y aquí os puse un ejemplo, no es un ejemplo de mafia, como me sobra un poco de tiempo, vamos a verlo por encima. Es una noticia que encontré, salió hace un par de semanas. Yo creo que es un... ¿Puedo darla a aceptar, no? Sí.
Pero creo que no se va...
Primero tenemos que compartir.
Ah, ¿no lo veis?
No, porque has cambiado de pantalla.
Vale.
No sé compartir eso.
Y esto lo hago...
De compartir, creo que
hay... Pues no. A ver,
no sé si has apagado el Zoom.
No, porque le di a abrir.
Okay.
Dejar de compartir rojo.
No, tienes que ir a...
Bueno, de todas formas, las personas que están online, si entran en el link, ya, también tendrían acceso, si no, que le dé aquí. Vale, aquí. Vale, esta es una noticia. Bueno, si es mucho lío, si no lo dejamos. Sí, vale. O sea, tampoco tiene mayor trascendencia, por reflexionar.
¿Son los desocupados?
Sí.
Eso, sí, está.
Vale. Vale, pues los grupos de desocupa, porque yo era para bajar y utilizo esto. Quería bajar en la noticia. ¿Puedo bajar en la noticia?
Sí, con el ratón.
¿Con el ratón?
No,
el
padre.
Con los dos dedos.
Lo estamos viendo en la pantalla.
Ah, vale. Vale, bien. Bueno, esta es una noticia, como os decía, de hace 2 semanas, en la cual una persona, es decir, no nos sirve, esto es simplemente para reflexionar, ¿vale? Claramente no es un ejemplo que cumpla con las características que os digo, porque las características, para considerar que la mafia es una institución social, se tiene que dar ciertas características. Una fundamental es que sea una organización de muchas personas, y esta noticia está enfocada en una persona. Por lo tanto, no funciona. Pero me parece interesante ver cómo esta noticia me parece interesante porque... Quizás en España vemos esto como un fenómeno alejado, que no nos afecta, que tiene raíces en otros territorios, que no necesariamente llega, lo cual es falso, porque a día de hoy las mafias, como dice Varese, tienen capacidad de transplantación, tienen capacidad de operar fuera de sus territorios de origen, tienen dificultades para ello, no es, digamos, sencillo, pero en algunos casos lo han conseguido. Y esta sería una situación que se ha dado que tiene algunas de las características que os he mostrado a lo largo de la presentación. Este caso es un señor, un tal Rogelio Gómez, que trabajaba para Desokupa, pero de repente ha decidido abrir otra línea de mercado. Hay una serie de problemas, en este caso de robos de excavadoras y maquinaria pesada de mucho valor, retroexcavadoras, carretillas industriales, plataformas elevadoras, etcétera, que han sido robados por un hombre italiano, como vemos aquí son elementos que superan los 900.000 euros, y se han trasladado a Italia. Estas máquinas tienen un geolocalizador, entonces se sabe dónde está esta persona, la propietaria de las máquinas, ha ido a la policía, ha puesto una denuncia, pero se ha prolongado en el tiempo la investigación, no, hasta el momento no ha recibido resultados. Y entonces aparece este tal Rogelio diciendo, bueno, yo tengo a mis espaldas las garantías de Desokupa, yo soy una persona de fiar, si tú confías en mí, yo te lo resuelvo. Entonces esta persona, este tal Rogelio, entra en contacto con la policía romana, el cual le ayuda a identificar a este señor de aquí, que es Mateo. Esta sería una de las máquinas, por ejemplo, para que veáis, son máquinas pesadas. Y consigue averiguar dónde están las máquinas gracias a la intervención de la policía. Es decir, para empezar, es un caso en el cual el derecho no funciona, hay una serie de reglas que se deberían seguir, se deberían aplicar, deberían ser eficaces para resolver un conflicto, no lo hay, entonces aparece un agente privado que utiliza distintas herramientas, como por ejemplo la información, esta es una de las herramientas fuertes de la mafia, tiene acceso a cierta información que, por las reglas de Estado de Derecho, no se puede acceder o no se puede utilizar. Esta persona accede a través de la Guardia Civil a averiguar dónde están las máquinas y entra en contacto con la mafia italiana, llega a ciertos acuerdos y las traslada de vuelta a España. Resulta que no es capaz de trasladarlas a través de empresas italianas porque no quieren acceder a este envío de la maquinaria precisamente porque están en contacto con la mafia italiana, entonces él tiene que contratar a empresas españolas para realizar el cambio. A cambio, obviamente, esta persona tiene se lleva un porcentaje, aquí os lo explica, de unos 2.000 euros por máquina. En pocos días estaban aquí. Esto es un ejemplo de cómo hay un problema de mercado en el cual el derecho no actúa lo suficientemente bien o no como el ciudadano espera que actúe, por lo tanto surgen estos pequeños necesidades, estos huecos de mercado en el cual organizaciones mafiosas pueden entrar utilizando las distintas herramientas que tienen a su alcance, como por ejemplo pueden ser el uso de información, y consiguen resolver un problema. De esta manera consiguen ofrecer un servicio, desarrollar eficazmente su tarea e instaurarse en el ámbito económico y en el ámbito social. Solo es una idea para que veáis un poco, digamos, cómo en el día a día pueden surgir este tipo de dinámicas. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.